En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis.
Es un gusto poder acompañarlo nuevamente en una edición más del programa La Mirada de los Pueblos. Hoy me acompaña en este estudio Eliu Orozco y Los Lainez del Consejo del Pueblo Maya, quien doy la bienvenida en este espacio radial. Bienvenidos, compañeros.
Muchas gracias, Josué. Buen saludo para todas y todos. Una cordial siempre bienvenida a este programa. Como todas las semanas, estamos ya prestos y dispuestos a visitarles en sus amables hogares y esperamos que estos minutos que vamos a estar en compañía con usted, pues sigamos profundizando en la reflexión y el cambio que necesita nuestro país y por supuesto nosotros.
Bienvenido, Losh, al programa.
Un golpe de buenos días, amable audiencia. Estamos por transmitirles información importante sobre el trabajo que estamos realizando en estos días, asimismo del contexto que está sucediendo en este país, que hay noticias muy importantes que trasladarles.
Así es, Losh, desde distintos territorios los pueblos pues continúan manifestando su rechazo al sistema de corrupción e impunidad que azota a nuestro país. Hay noticias también que usted debe estar informado acerca de lo que acontece a nivel nacional. Por ello vamos a dar nuestras vías de comunicación a través de nuestro correo comunicacion.cpo@gmail.com. De igual manera, a través de nuestra cuenta de Facebook nos encuentra como @cpogt. De igual manera nos puede seguir y seguir las diferentes acciones jurídicas, políticas que impulsa el Consejo del Pueblo Maya en torno a la defensa de los bienes naturales en Guatemala a través de nuestra página www.cpo.org. Si usted quiere escuchar el programa a través de nuestra plataforma web, también lo invitamos a hacerlo. Nos puede encontrar como radiocpo.com. Importante lo que acontece a nivel nacional, Eliu, y es que después de 16 horas de deliberación, el Tribunal de Mayor Riesgo, se ha integrado por Pablo Chitumulul y Eva Recinos, condenan a la ex vicepresidenta, si usted se recordará, de Roxana Valdetti, pues hoy de madrugada es condenada a 15 años y 6 meses por el caso de Agua Mágica, conocido como Agua Mágica. ¿Qué piensa sobre esto?
La verdad es que es histórico, pero antes de comentar específicamente del hecho del día de hoy por la madrugada, pues recordarles que hay otros 3 juicios pendientes para esta persona y sus equipos que se prestaron para eso, porque en realidad sí trabajaron en equipo, trabajaron de una manera organizada, premeditada, y finalmente pues se empieza a ver que hay justicia. A pesar de las dificultades y de los problemas y de la cooptación del sistema como tal, no había para dónde. El juez Chetumul pues fue quien leyó la sentencia y es histórica. La primera mujer vicepresidenta de la República en uno de los poderes del Estado en esta era republicana que ellos dicen, en la era democrática y la gobernabilidad que ellos dicen. Pues sí, efectivamente, en los cambios, porque cuando Roxana Valdetti llegó a la presidencia, pues pensaron que era histórico y que el país estaba cambiando. Al final fue más de lo mismo. Entonces es la primera mujer vicepresidenta y la primera mujer que es condenada simple y sencillamente por corrupción. Y es que vale la pena mencionar que aquí, bien desde nuestra cosmovisión, compañeros y hermanos que nos escuchan, no dejarán de mentirnos que para los pueblos, para nosotros desde la cultura, pues el agua es bendita. El agua es un don que no nos corresponde, que va más allá. Así que el día que nacemos, pues el agua nos recibe, y el día que nos vamos, el agua nos despide. Pues en ese hecho de nacer y morir, el agua es quien por primera vez manda a la cárcel a 15 años a una mujer y a su equipo. Y llama la atención las palabras del juez Chetumul dentro de una de sus intervenciones. Él dice que este fue un acto grotesco. cuando eso sale de la expresión de un juzgador como él, y en el sistema significaría que la justicia está tipificando como una grosería, una falta de respeto desde todos los niveles que podamos ver, que esta gente se organizó simplemente para decir que se acuñó la palabra agua mágica. Y es que fíjense ustedes que solamente se trató pues perfilar todo un proceso para llegar a poner de acuerdo, y que había que sanar el lago de Amatitlán, y por cierto que es el lago más profundo de Centroamérica, y entonces ahí ya se hundió la primera manifestación de corrupción que hubo. Y entonces, ¿qué era el agua mágica? Sencillamente eran tres cosas: agua, sal y cloro. Imagínense ustedes que ellos intentaron clorar el agua y salarla, y por eso desde el pueblo dicen, bueno, se salaron ahí. La sal les cayó encima, y entonces eso pues ya trasciende otros niveles. Dice que si la sal se vuelve agua, no sirve más que para ser pisoteada, y ahí está precisamente. Entonces eso es profundo. Entonces el juez dice que es grotesco el acto, y precisamente es más allá que grotesco, pero dejémoslo en ese término, viniendo de quien viene. Luego dice él que fue un gasto innecesario y una injusticia a todas luces. Por eso sí. Nosotros los pueblos hermanos nos hemos levantado, y no nada más dentro de la historia de la resistencia de los pueblos, y concretamente el Consejo del Pueblo Maya, pues el agua es uno de los elementos que nos ha levantado desde nuestros pueblos, porque la han querido privatizar, la han querido sanar, como ustedes ven. Así que esto es histórico, y esto es un llamado de atención para todos aquellos y aquellas personas que piensan que al llegar al poder, pues simplemente el poder es para enriquecerse, hacer negocios a sombra de ellos. Pues vean ustedes, yo me pongo a analizar qué sería con el Estado plurinacional con leyes equitativas. No llegarían pues ni siquiera a pensar eso, ni atreverse a hacer negocios como eso. Así que el agua hace justicia. El agua por primera vez históricamente demuestra que cuando se quiere hacer justicia, sí se puede. Simplemente no nos alegramos, de verdad no nos alegramos, pero nos alegramos por la justicia, y que esto sea pues un llamado de atención para todas y todos aquellos que aún estando ejerciendo el poder siguen pensando en que hay que engañar al pueblo, que hay que apropiarse de los bienes del Estado como tal. Así que histórico, y faltan otros tres juicios más.
Así es, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti lideró una estructura criminal que operaba desde instituciones estatales para el tema ambiental y en empresas privadas, con el objetivo de conseguir de forma ilícita la licencia de un proyecto de limpieza y saneamiento del lago de Amatitlán, con el cual pues se beneficiaría ella económicamente. De esta forma habrían logrado que el 28 de noviembre del 2014, de forma fraudulenta, se adjudicara un contrato de saneamiento y limpieza del lago de Amatitlán a una empresa privada por más de 137 millones de quetzales, de los cuales 22.8 millones ya habían sido pagados para la adquisición de 23 mil litros de la fórmula para sanear el lago. Ya lo dijo Eliú, que era sal, cloro y agua, ¿verdad? ¿Qué piensas sobre esto, Olos?
Efectivamente, 93 mil litros de agua vendidos a 1.500 quetzales cada litro, pues es el nivel de vergüenza que tenemos que afrontar los ciudadanos de este país, debido a que estamos delegando una responsabilidad de gobierno a personas que no tienen ni la más mínima intención de dar el bien común, sino que están pensando en sus intereses personales. Definitivamente quedan varias preocupaciones. Una es en relación a lo que menciona Liu, de qué sucede con los otros casos que quedan abiertos todavía y que están en proceso, por el cual ella debe de ser juzgada. Hay que decir también que detrás de esta sentencia hay 12 personas más sentenciadas, incluyendo el hermano de Roxana Valdetti. Y también hay que mencionar que esta fórmula mágica pues era un fraude. El problema ambiental en el lago continúa, otros problemas ambientales en el país son graves, que hay que reconocer, por lo cual nuestra propuesta en el Consejo de Pueblo Maya en relación a un nuevo estado para Guatemala implica darle derechos a la madre tierra, y eso es una cuestión de urgencia que no lo vamos a ver en otro proceso y en otra propuesta de estado, porque sencillamente los pueblos sí hemos considerado que la madre tierra es un elemento de interconexión con los seres humanos, y de tal manera que si la madre tierra está enferma, nosotros también vamos a mamar de esa enfermedad y vamos a ser víctimas de esa misma enfermedad que nosotros mismos estamos provocando.
Bueno, este es un caso de muchos más de estafas millonarias que se han dado en la cooptación del Estado y que se siguen dando el IU, y es por eso que muchos de los funcionarios públicos están en contra de estas investigaciones a través de lo que está realizando específicamente la CICIG, que fue una de las que sacó a luz este caso.
Efectivamente, creo que es precisamente por toda esta situación que trae y por lo que ya estamos diciendo, precisamente por eso existe el famoso pacto de impunidad y corrupción, es decir, el pacto de corruptos, que se está previendo que lo tienen que definir ya, cuál irá a ser su reacción, como los que se dicen en términos muy comunes, los que tienen la cola machucada y están adentro, y entonces esto pues nosotros prevemos que va a acelerar el tratamiento del pacto de corruptos, y efectivamente se está anunciando ya que en el transcurso de esta semana los jefes de bloque van a sesión extraordinaria para que amarrar los candados y que les salve de lo que ya les pasó, lo que en algún momento fue su jefa. Y entonces esto pues se van a blindar, y entonces no sorprendería, estimados oyentes, que ellos pues por fin consuman este pacto de corruptos, pensando en que ya vienen las nuevas elecciones y que van a toda costa pues en quedar otra vez como funcionarios de gobierno en las instancias del Estado, especialmente en el Congreso, para seguir con su inmunidad mientras que transcriban o prescriban los delitos. Y entonces, ¿eso qué se prevé? Que si en una nueva forma de gobernar de ellos podrían cambiar inclusive la prescripción de delitos para quedar totalmente a salvos, y entonces sería una pequeña cantidad que estarían siendo juzgados, porque ahora hay que estar atentos cuál va a ser la reacción y la manera de juzgar también al expresidente Pérez Molina, que está también esperando su turno, y pare usted de contar. Y dentro de ellos pues acuérdense que el señor vicepresidente del Congreso es quien está ahora anunciando a todas pompas su nuevo partido político, y que según los análisis que han hecho ellos es el que menos riesgo tiene de ser cancelados, porque ellos no han manejado financiamiento ilícito, solamente su secretario general.
Así es, Eliu. El día de mañana los jefes de bloque del Congreso acordaron discutir las enmiendas a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos dictaminadas por la Corte de Constitucionalidad. Los legisladores pues esperan que por una moción en pleno se conozca el artículo que derogue la redacción actual del 205 ter, que contiene pues el tema de transfugismo, y se deje sin prohibición el cambio de partido. Muchos partidos van a cambiar de nombre en las próximas elecciones. Se van a cambiar el traje, pero van a seguir siendo los mismos quienes están detrás.
Bueno, sí, es que precisamente el baile grotesco, usando esas palabras, sigue. Como tal, ellos ya están totalmente uniendo sus fuerzas, organizándose para plantear su blindaje. Entonces, pareciera, así como en el caso del juez Chetumul y su tribunal de sentencia, pues actuó como debería ser, y uno no puede decir fue poco o menos, no, el caso es que ya está dada la sentencia. Entonces, las actitudes, si mañana ellos entran a conocer, y que podría ser así, de que el pacto de corruptos continúe con quitarle los candados al transfugismo, entonces pasa el juicio a los pueblos. Esto es interesante, la controversia sigue, porque está bien, Muy bien, se pueden inscribir, pueden hacer lo que quieran hacer, inclusive seguir usando financiamiento ilícito, pero sabe usted que nos queda menos de un año cuando el Tribunal de los Pueblos le toque que juzgar, y entonces, ¿cuál va a ser la mesa de juzgamiento, Losh? ¿En dónde nos vamos a ver las caras, donde nosotros como pueblos vamos a concretar esa posibilidad real y ese poder de autoridad que tenemos, en que podemos precisamente, ellos pueden hacer todo lo que quieran ahora, retorcer las leyes, ponerse en contra de la Corte de Constitucionalidad, o la Corte de Constitucionalidad al final echarse para atrás o hacer sus juzgamientos, como decimos nosotros, común y corriente, gallo y gallina, pero entonces se traslada el juicio a los pueblos. El próximo evento electoral será el juicio de los pueblos, cuando vayamos a las urnas y sencillamente ignorar a los personajes y a sus propias formas de planteamiento, y sus símbolos y sus partidos políticos pasarán a la mesa de los pueblos, y ahí se verá realmente si nosotros estamos simple y sencillamente prestos y organizados para eso, para hacer un cambio que venga desde los pueblos, que es el máximo juez en esta era democrática que estamos viviendo.
Y es por eso que se consideran las próximas elecciones clave para el ejercicio de autodeterminación de los pueblos y para que hayan cambios radicales, estructurales en nuestro país. ¿Qué piensas sobre esto, Losh?
Sí, efectivamente, hay que ver el ejercicio de las elecciones del año 2015, en el que la población decide no romper con esta dinámica que veníamos desde hace años, en el que se le daba el privilegio a la segunda opción de la elección anterior. Y en este caso, pues, la población con suficientes argumentos sabía que la segunda opción del 2015 era el candidato del Partido Rojo, que en aquel momento, pues ya con bastantes pruebas, se le dijo no queremos esta opción, ¿no? De hecho, uno de sus grandes eslogan es te toca, y la controversia fue que en las protestas sobresalió el no te toca, ¿no? Y que el problema en las urnas del 2015 fue que las personas se fueron, ya se motivaron al voto por un presidente que hoy tenemos, que era una imagen nueva, una imagen que salió con un discurso de no corrupción, pero que finalmente está respondiendo a los intereses de más duros de los militares, y que estamos viendo hoy las consecuencias de que tenemos un presupuesto que está privilegiando a este sector militar. Pero yo creo que para las siguientes elecciones la población debe de informarse más y solicitar cuál es la propuesta de gobierno que tienen los distintos partidos. Efectivamente, ahí nos vamos a dar cuenta que van a haber partidos como los que estás mencionando, que solo cambiaron de logotipo, que solo cambian de color, pero que finalmente no cuentan con una propuesta de base y que no tienen sustento en su discusión. Yo creo que la ciudadanía hoy está no está dispuesta a cometer más errores, y en ese sentido vamos a tener una ciudadanía más preocupada por conocer cuáles son los intereses y cuál es la propuesta de cada uno de los candidatos. Aquí hay que también recordar que uno de los intereses de los actuales diputados es reformar la ley electoral y de partidos políticos, para evitar, por un lado, la sanción a los diputados que han sido tránsfugas. Que en este caso hay que entender que el transfugismo es cuando un diputado o un miembro de algún partido cambia de un partido por el que fue electo y se integra a otro, o se convierte en independiente. Sin embargo, en el artículo 205 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos se establece una serie de prohibiciones y limitaciones para este tipo de prácticas. En ese sentido, una prohibición es ser reelectos, y frente a eso es que se están topando estos actuales diputados que quieren continuar su puesto en la diputación, ya sea para tener la tutela del derecho al antejuicio o para ser blindados de diferentes procesos legales, pero que hoy se están viendo con la limitación de que no van a poder ser reelectos, sencillamente. ni por un partido nuevo, ni por el que están actualmente representando, sencillamente por el hecho de haberse cambiado de partido. Y en ese sentido, la ley pues nos favorece a los pueblos que estamos tratando de intentar plantear una propuesta política y de tener nuevos representantes que tengan una visión más colectiva, que tengan una visión de servicio a la población, y esperamos que esos candados que se están dejando en el proceso electoral ayuden y contribuyan a que los movimientos sociales que están dispuestos a la toma de poder puedan llegar sin mayor obstáculo en estas elecciones próximas.
Totalmente, cuando se hace ese enfoque, precisamente es lo que quisiéramos que quede bien claro dentro de nuestra población, para empezar a difundir cuál debería ser nuestra actitud para llegar al proceso de cambio que estamos hablando. Porque si ya salió la primera condena, entonces tenemos que seguir exigiendo, porque aquí en verdad el remedio no es mandar a la cárcel a los corruptos. El remedio es cambiar el sistema. El remedio es profundizar en una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. El remedio es que a los tres poderes del Estado llegue un verdadero proyecto que busque el equilibrio y que busque sobre todo el uso, manejo y administración de los bienes del Estado y de los bienes de los pueblos, para que en realidad esa parte fundamental que hace profundidad en nosotros, en los pueblos, y sobre todo hace crisis, porque hace falta comida, hace falta medicina, hace falta comunicación, hace falta muchas cosas que nos hacen sumirnos como un pueblo empobrecido, y para otros pues un pueblo pobre, en donde no tenemos más que pensar en el Estado como un papá, que es quien tiene que solucionar nuestros problemas. Y entonces ellos perfectamente han encontrado esa debilidad que tenemos, y en estas épocas pues entonces empezamos a ver que cuando ellos nos invitan a su participación, pues ¿cuál es la participación? Dicen, vénganse porque le tengo un regalito. ¿Y cuál es ese regalito? Pues sencillamente son aquellos insumos que ellos llevan a las comunidades, una herramienta, una lámina, comida, promesas, y entonces nosotros nos vemos en la necesidad de decir, está bien, pues como que nos nace la gratitud, y eso ya debe de cambiar, porque cuánto vale, cuánto se cobran esa bolsa solidaria que dan, esa herramienta que dan, esa gorra, esa playera, ellos pues les reporta una ganancia de miles de millones. Entonces Josué leía que en la repartición del agua mágica, y ahora yo diría que el lago de Amatitlán se convirtió en un agua bendita, porque como agua bendita descubrió dónde estaba el reparto de 22 millones que fueron a parar a las cuentas personales de esta empresa que organizó el Estado y que organizó el partido político llamado Partido Patriota, y cuando estaban en todo ese proceso. Y ahora uno se hace la pregunta, ¿cambiaron los partidos políticos? No, y ahora ya están ahí en las carreteras diciendo simple y sencillamente, afíliate, y muchos hermanos y hermanas de los pueblos que sí tienen una buena intención de ejercer la política y de llegar a servir, y entonces dice, bueno, aunque sea en esto, en este partido, pues aquí me van a dar para mi campaña, me van a dar pues los vehículos para la movilización, y entonces pues le vamos a ir a decir al hermano, mire, vote por el color morado, por el color azul, por etcétera, etcétera, y entonces volvemos a caer otra vez en las redes de los verdaderos saqueadores del Estado, del país, y sabiendo también que atrás de ellos están los otros verdaderos negocios, los dueños, los que creen que Guatemala es su finca, y los que nos han enseñado que ahora que viene el 12 de octubre, pues es un encuentro entre dos culturas, es la conquista, es la hispanidad, y hasta feriado, dicen ellos, asueto está en la ley para celebrar que ellos son los dominantes. Y entonces tenemos que hacernos esa pregunta, ¿qué vamos a hacer? Levantar, como dice nuestro proyecto, nuestra autodeterminación, nuestra autoestima y profundizar en los cambios en esa ruta. Pero entonces uno se pregunta, ¿qué hacer? ¿Cuál? ¿Hay una ruta para construir los cambios? Por supuesto que hay, y ya hay una demostración, y es lo que vamos a estar en parte celebrando esta semana, que en el marco de el 12 de octubre estamos nosotros posicionando que así como hay ya una condena según la ley, también debe haber una condena política desde los pueblos para lograr que nuestra autodeterminación y el respeto a nuestras decisiones tomadas desde nuestros territorios tiene que seguir avanzando, porque según ellos dicen que lo que nosotros platicamos, lo que nosotros decidimos en nuestras asambleas, en nuestros territorios, simple y sencillamente no son vinculantes, porque no está firmada por el jefe de la bancada, no está dado a conocer en el diario oficial, y no está pues el veto a favor o en contra del presidente. Entonces, esas son las contradicciones que vivimos en nuestro país. Así que sigamos adelante en este proceso.
Así es, y desde esas rutas que hablabas, Eliú, desde la concepción maya se dice que los abuelos dejaron establecidas las rutas, los caminos. Ellos decían, todos los caminos tienen sus espacios, a veces planos, en ocasiones semi-inclinados, y algunos cuesta arriba, y en todo eso tenemos que saber llevar la carga. Ese es el concepto del camino del Sacbé, que rige el pensamiento y la acción también del pueblo maya. Y precisamente en esa ruta que ha iniciado el Consejo del Pueblo Maya desde hace 10 años, se va a desarrollar esta asamblea, esta fiesta comunitaria, el día viernes 12 de octubre. Coméntanos, Eliú Losh, acerca de este punto de partida de la fundación del Consejo del Pueblo Maya en torno a la defensa de los bienes naturales y el ejercicio pleno de la libre determinación de los pueblos.
Pues la verdad es que antes de entrar a eso, yo quisiera hacer un preámbulo y unas palabras del presidente Morales ahora en la reunión de la Organización Internacional de los Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Y él ahí hizo un transecto histórico de lo que ha sido América para Europa. Y entonces él dice, bueno, resulta que yo vengo a Europa, dice, a conocer a mis descubridores. Y es que, ¿quién descubrió a quién? ¿Y quién ha sostenido a quién? Hace sencillamente porque para proponer esto de las, en este caso, la profundidad de las consultas, y él hace una historia que es en realidad real, y tomando en cuenta algún extracto de sus palabras, dice, yo los voy descubriendo también, yo puedo reclamar pagos y también puedo reclamar intereses, consta en el archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo y firma sobre firma, que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a Europa 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. La gran pregunta, ¿eso es saqueo? ¿Qué es eso? ¿Eso es genocidio? ¿Qué es? Ese es el primer aporte que dio América para una Europa casi desaparecida, hambrienta y necesitada en los tiempos en que llegaron a descubrir América. Y entonces nos enseñaron en la escuela Losh que hay que saludar y que hay que celebrar porque ellos descubrieron América. Simple y sencillamente lo que ellos descubrieron fue la riqueza, la real vida que nosotros llevábamos como pueblos, y a partir de ahí decidieron saquear para recuperar su economía, y resulta que hasta este año 2018 su economía no se ha recuperado porque siguen pensando que hay que seguir llevando el oro, que hay que producir entonces economía a través de nuestros bienes naturales, y resulta que los actores de hace más de 500 años y América, que pues según la historia subsiste desde hace miles de años, pues sigue teniendo riqueza. Y entonces, ¿cuándo vamos a reclamar nosotros todo lo que hemos tributado? Y estamos hablando en especie, pero lo que les hemos dado en mano de obra y le seguimos dando hasta el día de hoy. Entonces, todo eso es que más adelante el presidente Morales dice quién le debe a quién, ¿verdad? Así que nosotros somos los fundadores del fondo, los fondos internacionales de los bancos, porque nuestros capitales están ahí. Pero resulta que los dueños de la riqueza no reciben más que criminalización, no reciben más que persecución y no reciben más epitafios que dicen que estamos en contra de la paz, que somos los pueblos que no nos gobernamos, sino simple y sencillamente vayamos a nuestros territorios. Los conflictos alrededor de las hidroeléctricas, alrededor de las industrias extractivas, de los monocultivos, siguen, y nuestras autoridades todavía se abrogan diciendo que nosotros estamos a favor de que la justicia en el país sea para todos y todas igual, cuando totalmente eso no es cierto.
Muchas gracias, Eliu. Retomo dos ideas principales que nos ha trasladado. Primero, el problema estructural de Guatemala no se resuelve con juicios y encarcelamiento a las personas que han sido actores de la corrupción. El problema es de fondo y hay que cambiar las estructuras del Estado. Hay que construir un nuevo Estado para Guatemala. Y en ese sentido tiene lógica la actividad que ya has anunciado, Josué. Estamos frente a nuestra Asamblea Deliberativa del Consejo de Pueblo Maya, el cual estamos dedicando a las abuelas y a los abuelos que han luchado y que nos han dejado la herencia de esta lucha de los pueblos por un buen vivir. También estamos dedicando esta asamblea a nuestros mártires que han muerto defendiendo la tierra, el territorio, no porque hayan hecho uso de la violencia, porque no se les ha dado la razón de que nosotros somos los garantes y defendemos la tierra, el territorio, para el bien común, no solo de esta generación, sino de las generaciones que vienen. Sin embargo, murieron luchando, y como dice aquel poema, aquellos que han muerto luchando no tienen por qué llamarse muertos, sino que siguen en esta lucha, caminando con nosotros. A los presos políticos, a los expresos políticos y a las personas que han sido criminalizadas por defender la vida y el territorio, y estamos dedicando esta asamblea a las nietas y nietos que vienen caminando ya con su rótulo de no a la minería, que vienen caminando con su rótulo de queremos derechos para la madre tierra, a ellos se está dedicando. Esta asamblea, lo que buscamos es tomar decisiones importantes para pensar qué acciones necesitamos incorporar en el Consejo de Pueblo Maya para el proyecto de la libre determinación de los pueblos. Esta actividad tendrá lugar este día viernes.
Así es, Losh, de esto vamos a estar conversando en el próximo segmento. Vamos en este momento a un corte musical.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos.
Cambia todo cambia. su carrera. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia.
Vamos con la mirada de los pueblos. Las luchas indígenas de Guatemala y del mundo son la mejor y más representativa guía que alimenta y fortalece nuestro proyecto político. Nuestras luchas están vivas en los territorios exigiendo dignidad. Hoy aprendemos de ese coraje y lo valoramos con el espacio llamado Valores y Liderazgos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía y saludando a todos nuestros hermanos, hermanas que nos escuchan en el occidente de Guatemala, especialmente a nuestros compañeros que se encuentran en un proceso de formación, a los compañeros diferentes comunicadores y comunicadoras que se están formando para ejercer el rol de comunicador, de periodista desde La Mirada de los Pueblos. Un saludo cordial de igual manera a quienes nos escriben a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por esos mensajes de ánimo, por esos mensajes de aliento. Estamos creando este espacio, este medio de comunicación por el cual pues trasladamos la voz, la mirada de los pueblos. Estábamos hablando de lo que será la Asamblea Deliberativa del Consejo del Pueblo Maya, la cual pues se estará desarrollando este viernes 12 de octubre en el territorio Mayamam de Comitancillo. Y es preciso que usted, pues, que nos está escuchando, que está en sintonía siempre del programa La Mirada de los Pueblos, pues tenga conocimiento de esta actividad y el fundamento, cuál es la historia después de 10 años que se van a estar celebrando en esta Asamblea Deliberativa.
Bueno, pasaríamos horas y horas y muchos programas para en realidad contar en detalles estratégicos del por qué este proceso que hoy se llama Consejo del Pueblo Maya. y cómo es que arranca sus primeros pasos, y efectivamente no es a partir del 2005, sino la resistencia de nuestros pueblos ha sido histórica. La consulta comunitaria no es hasta el 2005, eso debemos dejarlo claro. Eso ha sido una práctica totalmente desde nuestros pueblos, y entonces es fundamental, es importante dar a conocer eso, porque la consulta y la asamblea comunitaria Losh es un derecho para nosotros inherente del pueblo maya. Es decir, donde hay un maya hay consulta, donde hay un maya, hombre o mujer, niño o niña, anciano o anciana, ahí hay discusión para cambiar. Es decir, que hay consulta y hay asamblea todo el tiempo. Es decir, nosotros estamos en asamblea permanente, y no es que estemos en ese sentido haciendo una práctica negativa de la participación, sino precisamente las columnas, los fundamentos de la sustancia y de la actitud y de cómo el pueblo toma sus decisiones es a través de estos mecanismos, la asamblea comunitaria y la consulta comunitaria. Entonces, en el 2005, cuando arranca ya una práctica generalizada para la consulta en contra de los proyectos que nos llegan en el marco del cuarto despojo, como nosotros lo hemos tipificado, pues solamente el mismo Estado y otros pueblos dijeron, ¿y esto qué es? Se están levantando los que no quieren el desarrollo, están organizándose los líderes que viven del desarrollo, que es su negocio, están manipulando a las gentes. Empezaron los cuestionamientos en que la consulta, pues simple y sencillamente, estaba en contra del Estado, cuando en realidad la consulta, ya lo dije, es un principio de los pueblos, especialmente del pueblo maya. Entonces, para llegar al 2005, que es, digamos, el arranque de un proyecto propuesto desde las comunidades y los pueblos para cambiar esta agenda opresora que tiene el Estado, entonces nosotros hacíamos una reflexión, hermanos y compañeros acá en cabina, y decíamos, tenemos que dar tiempo y valorar nuestra historia. Es que realmente sí, la consulta y las asambleas es eso, el tiempo de valorar nuestra historia, y tenemos que volver, decimos nosotros, a alimentar los mejores valores de nuestra convivencia colectiva. Es que eso es lo profundo y lo hermoso de este proceso llamado consulta comunitaria, y que es el espíritu que fundamenta al CPO. Es convivencia colectiva en los tiempos difíciles y en los tiempos buenos. El pueblo tiene que convivir, porque al final, desde ese concepto, los pueblos somos los que hemos sostenido en relación al desarrollo de este país. A ver, ¿de dónde vienen los tributos que sostiene actualmente a los corruptos? ¿Quién es el que les paga, y de dónde salieron los 22 millones que se repartieron los del agua mágica? Están saliendo del pueblo, y entonces están saliendo de los impuestos, están saliendo de las nuevas leyes que están ahora ellos precisamente impulsando. Entonces, la consulta comunitaria que nace en Comitancillo hace 13 años es realmente una revaloración de nuestra identidad y de nuestro proceso. Entonces nosotros, esta asamblea, ya decía Losh, ¿a quién está dedicada? Pues está dedicada a nosotros, y está dedicado a la fiesta, porque en las comunidades, con fiesta y sin fiesta, eso es fundamental, pero los verdaderos acuerdos se logran en eso. Así que la asamblea es una convivencia, pero también es una ratificación de que la vida de los pueblos es colectiva, y que la consulta comunitaria, señoras y señores, hermanos y hermanas, sí es vinculante, ayer, hoy y siempre, y eso a mí me da emoción, mi compañero.
Así es. Otro dato importante de esta asamblea que tendremos este viernes es que vamos a conmemorar los 10 años de la primera consulta comunitaria en el marco del cuarto despojo, que se presenta y que se realiza en Comitancillo San Marcos. Por esa razón, nuestra asamblea deliberativa va a ser en Comitancillo. Y por otro lado, estamos celebrando los 13 años de surgimiento, los 13 años de la primera consulta y los 10 años de surgimiento del Consejo del Pueblo Maya. Entonces vamos a analizar cuánto se ha avanzado a partir de estos 10 años del Consejo del Pueblo Maya, y hacia dónde estamos dirigiendo la mirada a partir de estos 10 años de caminar. Ya es un niñito de 10 años, que ya aguanta caminar otro par de kilómetros más, y que cada paso que vamos dando estamos aprendiendo y estamos reflexionando y madurando cada día más el proyecto político del Consejo del Pueblo Maya. Y este es un momento también para hacer la invitación a los distintos consejos territoriales del Consejo del Pueblo Maya para que se puedan dar cita a este gran evento.
Así es, Losh. Saludamos a María Ramírez, que nos está escuchando en Nuevo Progreso. Ella pues está sintonizándonos en este momento y nos manda a saludar a ustedes, compañeros.
La esperamos en la asamblea.
Sigan en la lucha. Saludos cordiales entonces a cada uno de los hermanos, hermanas, que está en sintonía de este programa, un espacio de información, un espacio de análisis, de debate desde la mirada de los pueblos. Hay un dentro del contenido del proyecto político del CPO, pues hay un capítulo que dice: nuestro compromiso es renovar valores y liderazgos. No queremos una democracia plurinacional que cultive cacicazgos ni que lleve al mando a líderes, hombres o mujeres abusivos, corruptos o vendepueblos. Ningún abuso debe ser tolerado. ¿Cuál es la importancia de esto, Eliu, en el marco de la asamblea que se va a estar desarrollando en Comitancillo este 12 de octubre? ¿Cuál es el poder de lo importante de renovar pues valores y liderazgos dentro de este proceso?
Bueno, es que desde los pueblos, el remedio, hablemoslo en ese término, el remedio, la medicina para evitar la corrupción, el abuso y el cacicazmo, como se habla ahí, independientemente de quién sea, es tomar en cuenta al que decide y al que verdaderamente manda. Y aquí el que decide es el pueblo, a través de un mecanismo que se llama asamblea comunitaria, y a través de otro mecanismo que vincula a esa asamblea. ¿Cómo se va a determinar que la decisión, el pensamiento y la práctica de los pueblos debe de tener vida y debe de tener mecanismos para eso? Pues se acude a la consulta. Y entonces la consulta es la que regula esas acciones que en algún momento pueden ser hasta abusivas, que pueden ser denigrantes y que pueden ser violatorias. Entonces una consulta es precisamente el armonizar las decisiones que permitan al pueblo participar en una toma de decisiones sobre la administración, uso y manejo de los bienes naturales. Y por eso precisamente, como cuando queda en un grupo, vean lo que pasó con el agua mágica, porque es un grupito politizado, que es un grupito organizado para saquear, y esos males en la consulta y en la asamblea no pueden pasar, porque ahí la mayoría, es decir, el interés colectivo, queda claro que es el que está sobre el interés individual e inclusive sobre el interés particular. Esa es la gracia de tener consulta comunitaria, y esa es la gracia de aceptar que una asamblea comunitaria, después de la justicia y la ley del creador y formador, es la consulta comunitaria, a quien se le debe de respeto, a quien se le obedece, y eso prácticamente es lo que se va a hacer. Pero no solo es llamar y bueno, usted diga que sí, porque si no le quitamos su agua, lo vamos a sancionar. No, son normas de convivencia que permite entonces tratar de lo que hoy tenemos, pues quede para los que vengan mañana. Es decir, que nuestro compromiso no es exterminarlo, es decir, la convivencia es esa. Entonces, los hombres y mujeres que se dan cita a una consulta comunitaria, y entonces algunos dicen, ¿y por qué participan los niños? Si ellos no son ciudadanos, si ellos no tienen voz y voto. Pero el niño pide agua, el niño pide comida, el niño pide una fruta, el niño pide una educación, y precisamente eso es parte de su vida y de su convivencia cuando participa en la consulta comunitaria. Cuando él sea ciudadano va a decir, aquí no puedo mandar solo yo, me tengo que aconsejar y tengo que llamar a la comunidad para que diga sí o no en relación a la vida.
Y es por eso que el llamado también a esta asamblea deliberativa es con la participación de cada una de las comunidades y delegaciones que van a estar representando en este proceso. Losh, ¿cuál es la importancia y los avances que han tenido desde la fundación del Consejo del Pueblo Maya?
Así es importante mencionar que en el proceso de defensa del territorio y en la participación de las consultas comunitarias, los niños, las mujeres, los jóvenes han tenido una participación protagónica, porque hay que reconocer que esta sociedad es mayoritariamente joven y es mayoritariamente mujeres. En ese sentido, las compañeras del Consejo Regional de Mujeres han tenido una serie de reuniones previas en las que han estado discutiendo desde el planteamiento de la identidad, desde el asunto de plantear cuál es la visión política de las mujeres, cuáles son los problemas sociales que están enfrentando las mujeres, para poder discutir y discernir cuál es la propuesta política de las mujeres que se tiene que incorporar e incluir en esta visión de la propuesta política del Consejo de Pueblo Maya. Asimismo, tenemos más de 120 personas que han sido integrantes de una escuela de formación política que hemos iniciado desde hace 2 años en San Marcos. Es el grupo que ha tenido más intervenciones en esta escuela y que hoy estamos dispuestos a debatir una serie de ideas y de conceptos, de visiones sobre la historia y de la y de del presente y del futuro que tenemos en este país. Es importante decir que los movimientos sociales hoy se convierten en una fuerza social para la destitución, una fuerza destituyente del actual estado monoétnico, para entonces darle fuerza y valor a la constitución de un estado que va a estar integrado por los distintos pueblos. Eso es lo que estamos intencionando. Sabemos que el Consejo del Pueblo Maya debe de ser un actor articulador, más no único en este proceso, por lo cual también hacemos un llamado a las otras luchas sociales que están encaminadas desde la valoración de la mujer, del campesino, de todas estas otras expresiones, a que sigamos caminando a la libre determinación de los pueblos.
Eliu, para finalizar el programa,
vamos a posicionar nuevamente en la asamblea del 12 en Comitancillo que mientras haya pueblo va a haber consulta. Va a haber asamblea comunitaria y, por supuesto, mientras haya consulta y asamblea comunitaria, va a haber un proceso revolucionario que permita cambiar esta situación que nos agobia, que nos tiene divididos y que nos tiene inclusive enfrentados. Así que eso es lo que esperamos, que nos autorreconozcamos, que nos encontremos, y por eso hacemos ese autollamado en la integralidad. Así que esperamos verles allá para decirle al pueblo y a las autoridades y al sistema y a nivel nacional e internacional que el pueblo maya hoy está más vivo que nunca, haciendo procesos de vinculación de su asamblea y de su consulta comunitaria. Así que vivan los pueblos y nos encontramos el próximo 12.
Así es, estimado hermano, estimada hermana, la invitación está entonces con ustedes para que este viernes pues esté en sintonía de esta emisora, ya que tendremos transmisión en directo del desarrollo de la Asamblea Deliberativa del Consejo del Pueblo Maya el día viernes a partir de las 10 de la mañana por esta emisora, pues estará transmitiendo el desarrollo de los consensos y decisiones que se estarán dando a través de las diferentes representaciones y delegados de los pueblos maya en el occidente de Guatemala. Agradezco a Eliu Orozco, agradezco también a Los Lainez por estar en el programa La Mirada de los Pueblos, a usted, estimado hermano, estimada hermana, su sintonía. Mi nombre es Josué Navarro. Retornamos en una próxima edición del programa La Mirada de los Pueblos.
Aprovechadores de la nación, encauce mi rencor. Las lágrimas lavaron mi frustración y refrescaron mis fuerzas que van en búsqueda de luz. Se acercan los pueblos con fuerza.
La Mirada de los Pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya.